nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Fuertes explosiones en unidad militar La Púa en la provincia de Holguín sacude a poblaciones cercanas. Vuelve a ocurrir, joven muere en Artemisa a mano de un policía. Los familiares no creen la versión de las autoridades. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exige la liberación de la prisionera política Kelly G. de la Mora. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prepara nuevo mitin de campaña en New Hampshire y toma mayores medidas de precaución por el coronavirus. Y la Fiscalía de Bolivia acusa a Evo Morales de terrorismo y ordena su detención.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Hoy lunes 6 de julio, gracias por acompañarnos. En la consola de sonido, el ingeniero Delfín Coca, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias. Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...28 grados en La Habana, intervalos nubosos a esta hora, los vientos soplan a 14 kilómetros por hora. Fuertes explosiones en la unidad militar La Púa, en el municipio de Jibaraa, en la provincia de Holguín, sacudieron desde la madrugada las poblaciones cercanas, provocando evacuaciones y el temor de los residentes. Varios fueron entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso con los detalles.
Desde las 2 de la mañana de este lunes se registraron explosiones en la unidad militar La Púa, ubicada en la cercanía de Caletones, en el municipio de Jibara, en la provincia de Holguín. Ya a las 9 de la mañana y luego a la 1:30 del mediodía en el poblado de Velasco, a unos 6 kilómetros de la unidad militar, se sintieron detonaciones, informa desde allí la activista de Cuba Independiente y Democrática, Sorania Cruz Rosales.
Para allá pasaron los bomberos, 4 ambulancias especiales pidiendo vías. Hasta el momento dicen que varios heridos. Estamos casi entre 5 o 6 kilómetros de ese lugar y tenemos niños chiquitos. La población anda alterada, anda asustada del miedo tan grande que nos da esto. Yo tengo 4 niños chiquitos y los tengo, fíjate, que están dando gritos. No hay para dónde coger. Tememos por nuestras vidas, hoy en Velasco, las explosiones que han habido. Entonces, no quieren hacer público esta noticia.
Por su parte, Ana Rosa Tamayo, de Cuba Independiente y Democrática, también en Velasco, nos cuenta que las comunidades rurales cercanas a la unidad militar fueron evacuadas.
Era militar bastante grande, entonces explotó desde las 2 de la mañana. Esto ha sido réplica de explosiones continuamente, evacuaron a todas las zonas, de las ejidas, los pajaritos, Blanquizales, Recreo, que tienen miedo que a las 6 de la tarde pueda haber una explosión muy grande, tan grande, que no sabemos hasta dónde pueda parar. Según personas de distintos barrios, dicen que han salido proyectiles, que han caído en diferentes tipos de lugares, pero con exactitud no sabemos nada.
En el poblado de Jibara, Julio Cuesta, activista de la Unión Patriótica de Cuba, dice que ellos están a unos 20 kilómetros de distancia, por tanto, no sintieron casi nada.
Pertenece aquí al municipio, la unidad militar, pero bueno, ciertamente mucho más cerca está Velasco y luego Caletones, que sí tienen comunicación ya muy cerca de la costa desde la unidad militar.
Ramón Zamora, desde la capital holguinera, habló también con personas en la zona de Caletones y en Velasco y reporta.
Se han revelado daños en las tierras de campesinos y se reportan personas heridas. Toda la zona de Velasco se encuentra fuertemente sitiada por la policía y desde la zona de Caletones se visualiza el fuego que se levanta. Han ocurrido 8 explosiones hasta el momento y se esperan nuevos eventos de este tipo en el resto del día.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Son las 10:04, mucha atención. Familiares del joven que murió el fin de semana en Artemisa a mano de la policía afirman no creer en la versión dada por las autoridades. ¿Qué fue lo que dijeron? Ivette Pacheco nos informa.
Otro joven muere en Cuba a manos de las autoridades. Se trata de Yamisel Díaz Hernández, de 32 años de edad, quien murió en la medianoche del sábado por un disparo de un policía en San Cristóbal, provincia Artemisa. Su padre, Federico Díaz García, dijo a Radio Martí que no cree la versión oficial que hasta el momento le han dado en relación a lo ocurrido.
Ellos dicen que él andaba con Don Mike cuando el policía le dio el tiro. El problema es que yo no sé quiénes son las personas que andaban con él, que quien lo mató fue la policía. Día de Consolación, pero yo no hay que creer.
El padre del joven explicó a Radio Martí que su hijo, Yamisel Díaz Hernández, murió en las inmediaciones del Central José Martí en San Cristóbal, en un lugar conocido por el Puente de los Ahogados. Según la versión de las autoridades, el joven iba acompañado de otras dos personas y con ellos tenían unos caballos. En ese momento, un policía les pidió que se detuvieran. Los otros dos se dieron a la fuga y es cuando Yamisel intenta agredir al uniformado, por lo que recibió un disparo en el pecho. Pero según su padre, la realidad es otra.
Ellos dicen de que él le dio un tiro por el pecho porque él le fue con el machete para arriba, pero el niño no tiene ningún tiro en el pecho, lo tiene abajo de la mano, el tiro por el costado, y ningún policía da un tiro por el costado si tú le vuelves para arriba, lo da por el pecho, y no me han dado razón ninguna.
El cuerpo de Yamisel Díaz Hernández fue sepultado en la mañana de este lunes. Según ha precisado su padre, trabajaba en la agricultura en una cooperativa de la localidad Ramón López Peña en San Cristóbal, y ha dejado tres hijas menores de edad y una esposa.
Él tiene tres niñas, una tiene 15 años, la otra tiene 16 y la otra tiene 2 y estaba casado.
El pasado 24 de junio, el joven Hansel Ernesto Hernández Galeano también murió a manos de un policía que alega haber disparado en defensa propia mientras lo perseguía por presuntamente haber perpetrado un robo en Guanabacoa, La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la presión popular ha logrado derribar el muro erigido en los alrededores de la playita de Primera y 70 en La Habana. Yolanda Huerga tiene opiniones sobre esta gran noticia, esta protesta.
La opinión pública derribó el muro que había levantado el régimen alrededor de la conocida playita de Primera y 70 en La Habana. En muchos casos, la presión popular ha obligado a las autoridades cubanas a solucionar o responder demandas ciudadanas que circulan en las redes sociales.
El gobierno tiene que mostrar su imagen de que no cede ante presiones de los llamados por ellos mercenarios. Sin embargo, somos ciudadanos. Esas demandas, generalmente las que ellos desoyen, implican un carácter ideológico. Cuando consideran que la demanda no solamente tiene un aspecto social, sino que tiene un aspecto ideológico, tratan que no aparezca como que han cedido a las demandas.
Considera Idelbrando Chaviano, que dirige un centro de análisis de políticas públicas en la capital.
Es eso lo que ocurre con el gobierno cubano y algunas veces parezca que escucha y otras veces no.
Desde que se iniciara la construcción de la pared perimetral en las inmediaciones del paseo marítimo de Primera y 70, las críticas de la población no cesaron, cuestionando por qué no se consulta al pueblo para acercar una zona de uso popular desde hace más de 4 décadas.
Los cubanos en la isla tenemos muy reducida la posibilidad de éxito en un llamado a hacer reclamos sociales en las calles,
apuntó el activista político Adel Legrá, también desde La Habana.
Está levantando conciencia en la población.
Otros se preguntaron cuántas casas y escuelas necesitan esos materiales que se derrochan en un muro sin sentido. El periódico oficial Cuba Debate informó este domingo, culpando a errores de planificación física, que se decidió derrumbar la valla de concreto. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tecach, publicó un video en el que dedicó la conmemoración del pasado 4 de julio, día de la fiesta de independencia de los Estados Unidos, a todas las voces independientes de Cuba, las de antes y las de ahora. En el video publicado en las redes sociales, la principal diplomática estadounidense en la isla recordó el contenido de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y mencionó a los fallecidos disidentes cubanos Osvaldo Payá y Laura Poyán, a quienes calificó de emblemas icónicos de la libertad.
Dedico la conmemoración de este 4 de julio a todas las voces independientes de Cuba, las de antes y las de ahora. Cubanos, una Cuba libre. También entre ellos está José Martí, quien sacrificó su vida para que el pueblo cubano tenga libertad y democracia. Mientras nuestro país democrático se encuentra hoy inmerso en un debate social, recordamos a los héroes de diferentes etnias. No fueron quienes redactaron la Declaración de Independencia, pero sí visionarios que activaron sus principios de derechos naturales para hacernos un país superior. La democracia fue y sigue siendo el celebrado camino para que las personas se sientan realizadas. que en este 4 de julio mis palabras estén dedicadas a un solo propósito: exaltar las voces independientes de Cuba, que nunca sean silenciadas, que se les escuche. El mundo necesita a los luchadores cubanos por la libertad. También hombres como Oswaldo Payá y mujeres como Laura Poyán permanecerán con nosotros en espíritu. Al recibir el premio Sájarov, Oswaldo Payá comentó simplemente que los cubanos también tienen el derecho a tener derechos.
Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba y prisionero de conciencia del Grupo de los 75, agradeció el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en La Habana a la oposición cubana.
Estados Unidos es un ejemplo para el mundo y especialmente para los países de América Latina. Es un baluarte en derechos humanos, democracia y libertades económicas. En cambio, el gobierno cubano insiste en sus medidas represivas, en su hostigamiento y en su aferración política. En los últimos días, más de 100 opositores han sido detenidos, amenazados y hostigados por las hordas fascistas del régimen cubano. De ellos no han escapado los sindicalistas independientes. Al menos una docena de ellos han sido detenidos, amenazados, interrogados, sus viviendas allanadas y confiscadas sus propiedades. Dos sindicalistas independientes permanecen en la cárcel. El Comité de Libertad Sindical, en el caso 3271 de su informe provisional, instó al gobierno cubano a cesar en sus prácticas de hostigamiento, acoso, persecución y medidas antisindicales contra la Asociación Sindical Independiente de Cuba, al tiempo que le ha pedido que garantice la legalización de la Asociación Sindical Independiente de Cuba y le permita el libre funcionamiento de sus actividades sindicales, así como garantice las libertades sindicales.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha exigido en Twitter la liberación de la prisionera política cubana Kelly de la Mora Valle. Almagro señala en el tuit: "Que en apego a la Carta Democrática Interamericana, todos los pueblos tienen derecho a la democracia, sin la cual no habrá justicia en Cuba". De la Mora Valle, activista de la UNPACU y promotora de la iniciativa Cuba Decide, fue condenada en mayo por el Tribunal Popular de Cienfuegos a 1 año y 6 meses de privación de libertad por delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia. 26 grados Celsius en Cienfuegos, cubierto el firmamento, está nublada la jornada, viento soplando a 6 kilómetros. En noticias de Venezuela, ese país ha iniciado otra semana con cuarentena radical en todo su territorio. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
La radicalización de las medidas de confinamiento en Venezuela sigue generando preocupación en el golpeado sector económico del país que busca sobrevivir a la coyuntura planteada por el COVID-19. Felipe Caposolo, presidente de la organización empresarial Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, reitera que el país viene de atravesar 7 años de recesión y más de 2 años de hiperinflación, elementos que antes de iniciar la pandemia ya amenazaban a un 30% de los comercios.
Estamos apoyando a los comerciantes que en este momento están viviendo ese dilema entre vida y medios de vida. Lo más importante en este momento es que los comercios deben hacer su máximo esfuerzo por levantar Santa María cuando termine la cuarentena estricta. Estamos hablando del 90% de los comercios prácticamente.
Consultados por La Voz de América, ciudadanos como John Nillanes, que no tienen ahorros para mantenerse sin trabajar, se muestran de acuerdo con implementar medidas para hacer frente al COVID-19, pero no con quedarse en casa.
¿Por qué? Porque Nicolás Maduro no me da la comida a mí en mi casa. Tengo que salir a la calle a buscar mi comida. Mi hija, que tiene 4 años, tengo que porque se pide todos los días.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro implementó un sistema que consiste en 7 días de flexibilización para algunos sectores económicos y 7 días de cuarentena estricta. Sin embargo, como consecuencia del repunte de casos de COVID-19 durante la última semana, al menos 12 regiones permanecen en cuarentena estricta y cumplirán la medida por al menos 21 días continuos. En tanto, representantes del sector salud del gobierno interino de Juan Guaidó insisten en denunciar que los casos y las muertes por COVID-19 están muy por encima de las cifras presentadas por el gobierno en disputa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, encabezó una sesión virtual por el Día de la Independencia de Venezuela el día 5 de junio, mientras que en una parada militar, el gobernante en disputa, Nicolás Maduro, anunció el ascenso de más de 1,000 generales y almirantes. Aymara Lorenzo informa.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, encabezó el Congreso de la Unidad, una sesión virtual para conmemorar los 209 años de la firma del Acta de Independencia de Venezuela de 1811. En esta sesión, en la que reapareció Leopoldo López, quien calificó como una estafa las elecciones del 6 de diciembre, Guaidó llamó a los venezolanos a hacer suya la estrategia de presión que anunciará la próxima semana.
La fuerza de nuestro derecho a elegir, hacer de las condiciones un motivo de lucha. No nos vamos a prestar para una farsa. Como presidente encargado, invito a todos los sectores de la sociedad, a todos los partidos políticos, a no prestarse a una farsa. Eso del 6 de diciembre no es más que una trampa. Nuestro motivo de lucha debe ser por las condiciones para que nuestra gente decida, elija.
Por su parte, Nicolás Maduro, durante la parada militar que convocó, anunció el ascenso a generales y almirantes de 1.167 oficiales.
Vayan adelante, ustedes son la vanguardia de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Según la organización no gubernamental Control Ciudadano, que monitorea la actuación de la Fuerza Armada en Venezuela, el componente militar venezolano cuenta a la fecha con 140.000 efectivos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Son las 10:16, avanzamos con más noticias, esta de Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump dará un nuevo meeting este sábado en New Hampshire y el equipo de campaña del mandatario ha señalado que tomará mayores precauciones ante el coronavirus. Desde Washington informa Bricio Segovia de La Voz de América.
Como guerreros, así denominó Donald Trump a quienes asistieron a su primer mitin desde la declaración de emergencia por la pandemia. Fue en Oklahoma hace dos semanas, cuando la región veía un aumento en los casos de COVID-19. En el evento, prácticamente ninguno de los asistentes llevó mascarillas y la distancia recomendada para evitar la propagación del virus no fue respetada. Desde entonces, varios miembros del equipo de campaña del presidente que estuvieron en ese evento han dado positivo de COVID-19, entre ellos Kimberly Guilfoyle, pareja además del primogénito del presidente. Con estos precedentes, el equipo de Trump prepara ahora un nuevo acto. Será este sábado en Nuevo Hampshire, uno de los pocos estados que recientemente ha visto un declive en el número de contagios, y el meeting tendrá lugar al aire libre. A través de un comunicado, el equipo de campaña señaló que ofrecerá mascarillas y que pedirá encarecidamente a los asistentes que se las pongan. Estados Unidos registró un aumento de los casos de la nueva enfermedad en 40 de los 50 estados en las últimas dos semanas, algo que Trump atribuye a que se están realizando más pruebas en el país. Sin embargo, las estadísticas muestran que en varias regiones los contagios avanzan a un ritmo mayor que la distribución de nuevas pruebas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y a propósito del COVID-19, el funcionario de salud de los Estados Unidos más alto en el rango de investigación, Anthony Fauci, ha indicado que el estado actual del brote en el país es una situación grave que se debe abordar de inmediato en los Estados Unidos. Seguimos en Washington. Tony Cano nos explica.
El funcionario de salud de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo el lunes que el estado actual del brote de COVID-19 en el país es una situación grave que debemos abordar de inmediato. Estados Unidos todavía está hasta las rodillas en la primera oleada de la enfermedad, ya que nunca ha conseguido que el número de casos sea tan bajo como se había previsto, dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas y miembro del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, durante una entrevista en directo por Internet con el director de los Institutos Nacionales de Salud, Francis Collins. Fauci señaló que espera que una eventual vacuna, actualmente en desarrollo por varias compañías, funcione bien y provea protección por algún tiempo, pero que no será una protección infinita como la vacuna para el sarampión. Mientras tanto, la farmacéutica Regeneron informó que ha comenzado la última fase de los ensayos clínicos para evaluar la eficacia de un cóctel de anticuerpos en la prevención y el tratamiento de COVID-19, lo que hacía que sus acciones subieran en la bolsa un 4%. El ensayo, realizado conjuntamente con el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, pondrá a prueba la capacidad COV2 para prevenir la infección en personas que han tenido una exposición cercana a un paciente con COVID-19. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por su parte, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, ha anunciado que a partir del miércoles de esta semana entrará en vigor una orden de emergencia para cerrar restaurantes y gimnasios, entre otros negocios, después de que los hospitales del condado vieron un fuerte aumento en los ingresos del COVID-19 en general y en las unidades de cuidados intensivos. La orden también cerrará las instalaciones para banquetes, lugares para fiestas y alquileres a corto plazo. El alcalde dijo que no estaba cerrando campamentos de verano o guarderías o piscinas de hoteles, pero que los residentes deben cumplir con la regla de aislamiento y distanciamiento social para estar pendientes y no tomar nuevas medidas. La orden también permite que los minoristas y oficinas permanezcan abiertos por el momento. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su administración siempre permanece en contra del socialismo y ha señalado que espera que Venezuela logre su independencia verdadera. El presidente Trump dijo a través de un comunicado de la Casa Blanca que por el aniversario 209 de la Declaración de Independencia de Venezuela este domingo, reafirmaba su solidaridad con el pueblo venezolano. El mandatario de los Estados Unidos expresó que el pueblo de Venezuela está sufriendo bajo un régimen ilegítimo y tirano que intenta destruir las instituciones democráticas, abusar de los derechos humanos, implicarse en una corrupción desenfrenada y explotar la peor crisis económica y humanitaria de la historia reciente. A las 10:21, un vistazo a Latinoamérica, porque hoy la Fiscalía de Bolivia ha acusado a Evo Morales de terrorismo y está pidiendo la detención del expresidente. Jorge Orellana nos amplía.
La Fiscalía Departamental de la Ciudad de La Paz en Bolivia anunció que se imputó al expresidente Evo Morales por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo tras encontrar indicios suficientes sobre su responsabilidad en la organización de un cerco a las principales ciudades del país en noviembre pasado. El Ministerio Público pidió su detención preventiva. Este caso tiene que ver con el descubrimiento de un audio en el que se escuchó al exmandatario dar instrucciones para sostener un bloqueo e impedir el paso de productos básicos a la ciudad. El fiscal departamental de La Paz, Marco Cosío, dijo:
ha presentado y ha emitido la resolución de imputación formal contra el señor Juan Evo Morales Aima por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo, acción que ya es de conocimiento del juez de control de garantías constitucionales, en la cual hemos solicitado ya la detención preventiva de esta persona correspondiente centro penitenciario.
Por su parte, Rudy Terrazas, otro de los fiscales que investiga el caso, señaló que de no presentarse a declarar Evo Morales por los delitos que se le imputan, se subsanarán las observaciones exigidas por la Interpol y se pedirá su captura internacional. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por su parte, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha criticado una reforma aprobada por el Congreso que despoja al presidente, ministros y parlamentarios de su inmunidad, calificándola de artimaña, y agrega que no teme que se revoque su inmunidad presidencial.
Creemos que es un ardid para mantener la inmunidad parlamentaria. Si quieren algo contra el presidente, aquí está, para poder responder cualquier tema. Entonces la han distorsionado de tal manera que seguramente alguien irá al Tribunal Constitucional a dejarla sin efecto. Y si la dejamos sin efecto, ¿qué va a pasar? Que la inmunidad parlamentaria va a continuar. No tengo ningún temor que me quiten la inmunidad parlamentaria. No tengo ni la inmunidad presidencial. Ningún temor, porque siempre he obrado con transparencia y honestidad.
E investigan en Argentina una misteriosa muerte, la del exsecretario privado de la expresidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, informa la agencia francesa de prensa.
Las autoridades argentinas investigaban el domingo la muerte de un exsecretario de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner. Fabián Gutiérrez fue hallado el sábado sin vida al sur de Argentina. Había sido visto por última vez en la localidad del Calafate, a 2.750 kilómetros al suroeste de Buenos Aires.
Me hicieron presente un golpe, digamos, en la cabeza, así que bueno, pero son detalles que todavía está trabajando la persona que viene.
Hay cuatro detenidos. Según las autoridades, uno de los jóvenes entabló una relación afectiva con Gutiérrez. Además, uno de los arrestados señaló la casa donde se encontró el cadáver, así como objetos robados de su domicilio y un arma blanca con sangre. El cuerpo de Gutiérrez estaba maniatado, con muestras de haber sido golpeado y con un corte en la garganta. En 2018, tras haber estado un mes detenido y procesado por lavado de dinero, Gutiérrez fue admitido como testigo colaborador en el caso conocido como la causa de los cuadernos, sobre supuestos sobornos en la obra pública durante la gestión kirchnerista.
Las elecciones generales de este domingo. Jorge Orellana regresa con la información.
Luis Rodolfo Abinader Corona cumplió el sueño compartido con su padre de ser presidente de la República Dominicana. El opositor Luis Abinader es el virtual ganador de las elecciones presidenciales de República Dominicana celebradas el domingo, en el primer cambio del partido en el poder que verá el país caribeño desde el 2004. Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, obtuvo una ventaja de más de 16 puntos sobre el segundo colocado, el candidato oficialista Gonzalo Castillo, quien reconoció su derrota tras recibir 37,33% de los votos.
Ustedes saben, la República Dominicana, el conteo que hemos estado siguiendo y esperando de la Junta Central Electoral demuestra y que a partir de ahora tenemos un presidente electo y que será el presidente de todos los dominicanos a partir del 16 de agosto próximo. Nuestras felicitaciones al licenciado Luis Abinader Corona.
Unos 7,5 millones de dominicanos acudieron a las urnas el domingo para elegir presidente, vicepresidente, 32 senadores, 190 diputados y 20 representantes para el Parlamento Centroamericano. Las votaciones se desarrollaron con normalidad, a excepción de un incidente aislado que dejó un muerto y un herido en Santo Domingo cuando una discusión derivó en un tiroteo. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A las 10:26, quieto en primera porque llegaron los deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Vamos a arrancar con el deporte de los puños. La Asociación Mundial de Boxeo, AMB, ordenó un combate entre el pugil cubano Jordenis Ugas y el norteamericano Abel Ramos por el vacante cinturón regular welter de la AMB. Ugas tiene 25 victorias, 4 derrotas, 12 knockouts a su favor. Ramos, 26 victorias, 3 derrotas, 2 empates y 20 knockouts. Ugas tenía planificado un combate contra el ruso Alexander Vesputin, pero dio positivo el ruso al dopaje y se retiró del título. El ganador del pleito entre Ugas y Ramos se enfrentará a Rajab Butaev, que perdió contra Vesputin justamente. Ugas espera ser el primer cubano campeón peso welter, 147 libras, de la AMB desde Mantequilla, Nápoles. Todavía le faltan varios pasos a Ugas para lograr esa hazaña, pero ya estamos encaminados. Todavía no sabemos cuándo va a ser el combate contra Ramos, pero creo que va a ser en septiembre. El béisbol de las Grandes Ligas anunció hoy su calendario para esta temporada reducida de 60 partidos, todo arranca entre los Yankees de Nueva York y los Nacionales de Washington el jueves 23 de julio a las 7 de la noche en la capital norteamericana. Inmediatamente después de ese partido, los Gigantes contra los Dodgers en el Dodger Stadium a las 10 p.m. hora de Cuba. El viernes habrá una jornada completa con todo el mundo en acción, incluyendo Bravos Mets, Tigres Cincinnati, Azulejos Tampa Bay, Marlins Phillies, Kansas City contra Indios de Cleveland, Milwaukee contra Cachorritos, Orioles Medias Rojas, Rockies Rangers, Piratas Cardenales y Mellizos contra los Medias Blancas de Chicago. Bueno, felicidades a la Fórmula 1 que por fin logró celebrar su primera etapa. Después de 4 meses de estar esperando desde marzo, se efectuó la primera carrera de la competencia motorizada más importante del planeta este fin de semana en las afueras de Viena. El Gran Prix austríaco lo ganó el piloto finlandés Valtteri Bottas, Charles Leclerc en el segundo lugar, Lando Norris en el tercero y Lewis Hamilton, el actual campeón, en el cuarto puesto con 12 punticos nada más. La Mercedes, en lo que respecta a las constructoras o la escudería, Mercedes de primera con 37 puntos, McLaren 26, Ferrari 19, Racing Point 8, Toro Rosso 6 y Renault con 4. Muy bien, pasamos al fútbol de España. Ambos, el Real Madrid y el Barcelona, ganaron sus partidos durante el fin de semana. El Barcelona goleó 4-1 de visita al Villarreal y el Real Madrid fue al País Vasco y derrotó al Athletic Bilbao 1-0. ¿Qué significa esto? Básicamente que el Barcelona se está quedando sin partidos después de 34 jornadas cumplidas, o sea, solamente faltan 4 partidos para que termine la liga. El Real Madrid tiene una ventaja de 4 puntos sobre el Barcelona. Y aunque no hay nadie que les diga que esa ventaja es muy cómoda, el Barcelona no ha estado jugando muy bien últimamente, mucho menos Leo Messi, mientras que el Real Madrid ha estado acabando con todo el mundo. Creo que me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El MINSAP reporta 8 nuevos casos de coronavirus en Cuba. El contagio asciende a 2.380 positivos. El Movimiento San Isidro y ADN Cuba presentan el primer capítulo de la serie El Cuervo Imperfecto, dedicado al hambre en Cuba. Se cumplen 40 años de la masacre del río Canimar y Radio Martí rememora los hechos. La OMS, Organización Mundial de la Salud, pide a los países más afectados por la pandemia no bajar la guardia. Y la ONG Human Rights Watch acusa a China ante el Comité de los Derechos Humanos de la ONU por aprovechar la crisis global para imponer su nueva ley de represión en Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10:31 regresamos a esta segunda media hora de información en su noticiero estelar de Radio Martí en simultánea a través de Radio Caracol. En la consola, el ingeniero de sonido Delfín Coca, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 10:32 les contamos que el Ministerio de Salud de Cuba, el MINSAP, que ofrece la cifra del día anterior, confirmó este lunes 8 casos nuevos de coronavirus en Cuba. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 2.380. El Ministerio de Salud mantiene la cifra de fallecimientos en 86, al no informar de nuevos decesos por el COVID-19. Otros datos en el reporte son 58 casos positivos, 54 pacientes en evolución clínica estable, 4 personas en estado de gravedad. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Entre tanto, La Habana ingresó a la fase 1 de la desescalada y los residentes de la capital poco a poco reaccionan tras 3 meses de encierro, como nos cuenta Luis Guardia.
La llamada nueva normalidad llega a La Habana. La capital cubana despierta tras 3 meses de inactividad.
Entonces tenemos el hipoclorito de calcio, que para echárselo en las manos.
Las autoridades han dispuesto de una solución clorada como método desinfectante en las populares guaguas, que recobran su protagonismo como parte del diario vivir de los habaneros.
No puede ser como era antes, mucha gente, las guaguas y eso. Entonces ahora van a haber un poco más de regulación. Nada, ahí esperar.
Otros vuelven a pescar al malecón, un pasatiempo que para muchos es parte de su identidad.
Después de tanto tiempo de encierro por la pandemia, uno tiene miedo a contagiarse, si poder respirar aire puro.
La interconexión con el mar es parte de la cotidianidad de los capitalinos, que aprovecharon para darse un chapuzón en el litoral costero.
Imagínate, llevamos una pila de tiempo encerrado y esto es como, nos convocamos así como vamos a caerle y ahí vinimos al mar.
Nos sentimos bien, que esto es lo nuestro y que el mundo no se puede paralizar, todo poco a poco.
Hay que mantener disciplina, hay que mantener control.
Las autoridades gubernamentales piden disciplina y control, pero las necesidades son muchas y las tradicionales colas han estado presentes durante la pandemia y seguirán mientras el desabastecimiento de productos básicos continúe. Los negocios, tanto estatales como privados, también comienzan a abrir sus puertas.
Vamos a arrancar con lo que podemos, dando un servicio básico, sobre todo para que la gente se pueda sentar, disfrutar del mar, del atardecer.
Tras 3 meses de encierro, la llamada nueva normalidad de seguro traerá nuevos retos a los residentes de la capital cubana. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Sigue creciendo la preocupación en Guanabacoa tras la reapertura de las playas en La Habana como parte de la primera fase de este desconfinamiento. Según dijo Radio Martí, la activista María Elena Mir, residente en esa localidad costera en el este de la capital cubana, en Guanabacoa, no se están llevando a cabo las medidas que el gobierno anunció para evitar un rebrote del COVID-19.
Todo lo que dicen aquí es mentira. Ni la guagua tienen la cantidad de personas que dicen. La guagua va en repleta.
más de 50 personas paradas. Ni en Azobuco, por lo menos en mi localidad, ni nada, estos 10 tangares, y la policía no se ve tampoco. Falta de alimento, la falta de agua. Esto es un desastre. La apertura la hicieron simple y llanamente por la situación económica que tiene el país, más nadie, que ellos tienen que salir de la razón que tiene, como siempre, sin preocuparse por el pueblo. Guanabo está hoy como si fuera agosto del año pasado. Y lo que se está vendiendo es ron. Ni separación social hay, eso no existe. Los jóvenes no miden las consecuencias y están en las calles con la botella de ron sin nasobuco y el molote de ahí, el transporte, que ellos dijeron que eran 10 personas paradas. Mentira, la guagua, el transporte en Cuba, por lo menos en esta localidad, no dan tiempo y están repletas. Van la guagua como si tuviera COVID en Cuba, en ningún lugar del mundo, como si esto fuera otro planeta. Repletas. Estando en COVID, habían quitado la bebida los fines de semana. Ellos abrieron y abrieron hasta con bebida. Entonces, esto está al garete. Entonces, la población de Guanabo está aterrorizada porque las medidas en la localidad no se están cumpliendo. El gobierno no puede asumir la responsabilidad de abrir playas sin tener condiciones creadas en Cuba. Antes de la COVID no estaban y ahora muchísimo menos.
Uno de los ejemplos que pasa en la localidad de Guanabo. Vamos con más noticias porque Jordana Islabrada, desde Songolamaya, en Santiago de Cuba, ha expuesto la realidad de los cubanos en esa localidad ante la escasez de alimentos, como nos cuenta en Radio Martí.
Con jugo de mango, se hace una mermelada, y con eso más o menos no pasa el pan, que es difícil también, porque la panadería especial también es difícil para conseguirlo, porque son inmensas las colas, hay que coger tickets, sacan un poco pan, por lo menos en Songo, que saca poquito pan en una panadería pequeña, y ya, así se vive. Por lo menos, porque, bueno, en el caso de aquí, en el caso de las dos personas así también, porque está difícil la cosa, el problema de la alimentación. Porque el problema no es ni de dinero. Hay personas que tienen dinero y no tienen que comprar porque no aparece nada. Entonces, la llamada tienda reparadora de divisa, los que tienen que están pasando los aranceles, tienen agua nada más, agua y ron. Ustedes son, por lo menos, que es lo que tienen, nada. Cuando eso pues se trata al bueno de alimentación ninguna, ni refrescos, está crítico. Antier, yo no pude buscar alimento ni nada. Y no se habían sacado a mandar porque era el día 30. Entonces en el día de ayer mi casa amaneció. Bueno, no me permitieron salir de mi vivienda, como si tuviera preso en mi vivienda. Ayer yo no salí de mi casa y no había alimento en mi casa tampoco porque no se pudo sacar lo mandado. Una vecina le preparó la pica ronda a mi esposa, hizo el almuerzo, pero por la tarde ni yo, ni mis hijos, ni mi esposa nos alimentamos. Nos acostamos con un agua, un jugo de mango y ya, eso fue lo que nosotros comimos ayer.
De otra parte, el movimiento San Isidro y ADN Cuba iniciaron este lunes la presentación de la serie El Cuervo Imperfecto, con un primer capítulo dedicado al hambre en Cuba. Los organizadores afirman que con el trabajo se proponen profundizar en los problemas sociales de la Cuba de hoy. Para esta primera entrega se entrevistó al productor y activista Michael Matos, quien relata las penurias del periodo especial y la ahora llamada coyuntura. Se presentan las diferencias y de clases por su posición en la pirámide de poder del régimen y la negación de la limonada como base del alimento. A su turno, Amnistía Internacional también ha aplaudido la liberación del periodista independiente cubano Jorge Enrique Rodríguez, quien estuvo detenido por casi una semana. Rodríguez salió en libertad el viernes en La Habana, fue multado el sábado con 800 pesos acusado de desacato. Cuando fue multado, las autoridades le advirtieron que estaba prohibido filmar a la policía. Amnistía Internacional considera que Rodríguez fue arrestado por motivos políticos y destacó en Twitter el mensaje que el periodista divulgó tras ser liberado. En ese video, Jorge Enrique Rodríguez dice que fue puesto en libertad gracias a la presión de la comunidad mundial. Organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas y Cubalex, así como el gobierno de Estados Unidos, también habían exigido su liberación. Y la tercera entrega del boletín One Pager, denominado Violencia de Género en Tiempos de Pandemia del COVID-19, fue realizada este lunes por la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, organización independiente de la sociedad civil cubana, formada por mujeres comprometidas con los derechos de la mujer. En el documento se ofrece una serie de consejos sobre prevención de la violencia de género en tiempo de la pandemia, y en especial para que las niñas, adolescentes y mujeres cubanas conozcan los tipos de violencia a las que pueden estar expuestas. Y a las 10:39 se cumplen 40 años de la masacre del río Canimar, la primera gran historia de Radio Martí. La economista Marta Beatriz Roque Cabello, en entrevista con Tomás Cardoso, rememora estos hechos y la noticia en perspectiva.
Se conmemoran 40 años de la masacre del río Canimar, ocurrida sobre el río del propio nombre, en la Vía Blanca, entre Matanzas y La Habana, cuando tres jóvenes que escaparon del servicio militar tratando de escapar de Cuba, Sergio y Silvio Águila Llanes y su compañero del SMO, Roberto Calvero, decidieron secuestrar la embarcación 20 aniversario en el río Canimar, donde había una serie de turistas con la intención simple y llanamente de escapar hacia Estados Unidos. Fueron reprimidos y uno de los jóvenes falleció y otros dos cumplieron largas condenas. Marta, han pasado 40 años y no fue hasta el año 86 que en Radio Martí, gracias a un periodista que desertó de Radio 26, 6 años después pudimos darle a conocer al mundo, que incluso lo destacó el New York Times, lo que ocurrió en el Canimar el 6 de julio de 1980.
Yo diría que la masacre del río Canimar fue el crimen más ocultado que ha tenido la dictadura. En aquellos momentos, según cuenta Norberto Fuentes, en un libro que hizo al respecto, que se llama Los hijos del enemigo, estaba al frente del partido en Matanzas Julián Rizo Álvarez. Fidel Castro le dio la orden de que no se podían llevar el barco, fuera como fuera. Inicialmente, él envió 2 lanchas torpederas que estuvieron tirándole al barco. En ese momento hubo algunos muertos, pero todavía quedaban personas vivas, y las metió Sergio, uno de los 2 hermanos, y el que murió posteriormente. Pues Sergio metió a toda esta gente dentro de la bodega del barco tratando de que lo pudiera salvar. Pero le pareció poco a Julián Rizo y mandó un avión, el avión lo sobrevoló, le estiró y todavía, para hacerlo mejor, pues mandó un buque, el buque 23 de mayo. Estamos hablando del barco 20 aniversario, que era un barco de río y era un barco para travesías turísticas. Y contra ese barco de río mandó el buque 23 de mayo, que interceptó el barco y lo partió a la mitad. Entonces ahí sí se perdieron casi todas las vidas. El barco 20 aniversario podía trasladar 100 turistas y no se sabe, 40 años después, no se sabe cuántos turistas iban en el barco, ¿no? Te puedo decir que 2 de los secuestradores que vivieron o sobrevivieron fueron Silvio, el hermano de Sergio que murió, y también Roberto Campeiro, cumplieron casi la mitad de su sanción y se fueron a vivir a España. Y a lo mejor es posible que cuenten esta historia, o han quedado tan amenazados como el resto de las 10 personas que sobrevivieron, que quedaron tan amenazadas que durante más de 2 años tuvieron sus casas rodeadas para que no pudieran reunirse con nadie y no pudieran contar la historia. Y es una historia, como tú bien dices, que fue secreta por mucho tiempo.
Esta historia devino en la deserción y convertirse después con Ricardo Bofill, integrante del Comité Cubano por Derechos Humanos, del abogado Domingo Jorge Delgado, que en aquel momento Domingo Jorge Delgado era fiscal del gobierno en Pinar del Río, y tratando de conocer detalles de lo que le tocaba de cerca a su sangre, pudo conocer todas las monstruosidades que el sistema judicial cubano terminó convirtiéndose en opositor y miembro del Comité Cubano por Derechos Humanos. ¿Te acuerdas de esta experiencia?
Domingo, que trabajó con, como tú bien dices, con Bofill, ya fallecido, pues estuvo todo el tiempo tratando de llegar a la verdad. Esa verdad que quizás cuando esto termine se pueda conocer. Y el puesto de mando que había en el lugar convirtieron en un restaurante, y al poco tiempo promovieron a Julián Rizo y lo trajeron para La Habana, miembro del Buró Político, etcétera, etcétera, porque tú sabes que Fidel Castro así le pagaba a sus servidores. Uno de los crímenes de la dictadura que más se han guardado de forma secreta. Aquí murieron personas que ni remotamente pensaban que dar un paseo turístico por el río les iba a traer la muerte.
A las 10:44 de Noticias de América Latina, la Organización Mundial de la Salud ha instado a los países afectados por la pandemia del COVID-19 a seguir luchando porque las cifras no se detienen y no mienten, mientras el número de contagios y muertos aumenta en América. Jorge Orellana.
El mundo comienza la semana con más de 11 millones de enfermos del COVID-19, mientras el número de muertos también sobrepasó los 528 mil, según recuentos de la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos hay más de 2.800.000 infecciones por coronavirus y más de 130 mil muertos, según la Universidad Johns Hopkins. El estado de la Florida superó los 200.000 casos confirmados del COVID-19 y se enfrenta a dos semanas críticas en los hospitales, que pueden rebasar su capacidad si no se logra detener la propagación, especialmente en Miami-Dade. En tanto, en Latinoamérica, Brasil continúa registrando más de 65.000 muertos causados por el nuevo coronavirus. El jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, dijo:
es realmente el momento para que los países vean los datos. Por favor, no ignoren lo que las cifras están diciendo. Muchos países están ignorando lo que los datos dicen y la gente necesita despertar. Las cifras no mienten. La situación en el campo no miente.
América Latina superó el fin de semana a Europa en número de casos, con más de 2,7 millones de infectados. Sin embargo, el continente europeo sigue siendo la región con más muertes, con cerca de 200.000 muertos, seguida por Estados Unidos y Canadá, con 137.000. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Ecuador acuerda con acreedores la renegociación de su deuda por 17.400 millones de dólares, informa la agencia francesa de prensa.
Ecuador logró un acuerdo de principio con acreedores para renegociar su deuda. En un mensaje en Twitter, el presidente Lenín Moreno indicó el lunes que esto permitirá renegociar las condiciones de pago de casi 17.400 millones de dólares en bonos con vencimientos hasta 2030. Según el mandatario, la deuda se reduciría en 1.500 millones de dólares de capital. El acuerdo también permitiría bajar el interés de 9,3 a 5,2% anual, ampliar el plazo por 10 años más y 5 años de gracia para pago de capital. Los efectos de la pandemia de coronavirus han profundizado la crisis en Ecuador, cuya economía depende de la exportación de petróleo, su principal producto tradicional de venta con precios en caída. El Fondo Monetario Internacional respaldó al gobierno ecuatoriano y evaluó que el acuerdo de principio entre Quito y un gran grupo de acreedores sugiere que el proceso avanza de manera oportuna y constructiva.
10:47, 27 grados en Matanzas, intervalos nubosos en la zona. En Noticias del Mundo, el representante de la organización Human Rights Watch en Ginebra, John Fisher, acusó a China ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por aprovechar el momento de la crisis global para imponer una nueva ley de represión contra la población en Hong Kong, informa Carmen María Rodríguez.
La Cancillería china, así como los medios de comunicación estatales, cantan victoria ante la nueva ley de seguridad nacional impuesta a Hong Kong. Hasta ahora son 53 países los que en el Consejo de Derechos Humanos se han manifestado en favor, 27 en contra. Los críticos a la ley se refieren a las multas y castigos severos por llamados crímenes políticos y afirman que con la imposición de esta nueva ley de seguridad repican las campanas del fin de la autonomía de Hong Kong. Entre los países en total respaldo, Cuba, cuya delegación ante el Consejo de Derechos Humanos habló a nombre de los que apoyan a China. Entre tanto, el Reino Unido habló en representación de los que critican la ley de seguridad. El apoyo a China incluye a las peores dictadoras del mundo, entre estas Corea del Norte, Arabia Saudí y Siria. También Nicaragua, Venezuela, Pakistán, Egipto, Camboya, Irán, Yemen, entre otros. En el Consejo de Derechos Humanos habló en contra de la medida china en Hong Kong John Fisher, representante en Ginebra de la organización Human Rights Watch.
We are similarly dismayed that China has seized this moment of global chaos to severely undermine rights and freedoms in Hong Kong. The ink is barely dry on the new legislation. And already there are reports of hundreds of arrests.
Estamos consternados de que China se ha aprovechado del momento de caos global para hacer socavar los derechos y libertades en Hong Kong. La tinta aún no se ha secado de la nueva legislación y los informes indican cientos de arrestos, incluso por crímenes que aún no existían hace solo días. El Consejo de Derechos Humanos está integrado actualmente por un gran número de países de conocido mal comportamiento de derechos humanos hacia sus ciudadanos desde Naciones Unidas. Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
De otra parte, el disidente chino Su Jianrun ha sido detenido este lunes en Pekín después de publicar un artículo en el que acusaba al gobierno de gestionar mal la pandemia del coronavirus y demostrar una impotencia sistemática al respecto. El activista fue sacado de su propia casa en los suburbios de Beijing por más de 20 agentes de la seguridad del régimen, dijo uno de sus amigos bajo condición de anonimato. Su Jianrun publicó un ensayo en febrero culpando a la cultura del engaño y la censura promovida por Xi Jinping por la propagación del coronavirus en China. El profesor de Derecho de la Universidad de Tsinghua, una de las principales instituciones de ese país, había hablado previamente en contra de la abolición de los límites del mandato presidencial en 2018 en un ensayo distribuido en línea. Y hablando del coronavirus, el número de personas contagiadas en el mundo sobrepasó los 11.100.000 casos, mientras que los fallecidos ya superan los 528.000, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos es el país más afectado del planeta. Se acerca a la cifra de 3 millones, y al igual que Brasil, India, Rusia y Perú, no logra detener la expansión del virus. Y la Organización Mundial de la Salud ha estimado que una vacuna podría estar lista a principios del próximo año. Las investigaciones sobre tratamientos no dan hasta ahora resultados satisfactorios. Y más de 200 científicos de 32 países han sostenido que existe evidencia de que el coronavirus puede infectar a personas a través de micropartículas en el aire. Y pidieron a la Organización Mundial de la Salud que revise sus recomendaciones, según dice el New York Times. Hasta ahora, la OMS había dicho que la enfermedad se propaga principalmente de persona a persona cuando alguien tose, estornuda o habla, y ha señalado que la transmisión por aire no es convincente. Pero en esta carta abierta a la OMS, el grupo de científicos insiste en que el coronavirus se transmite por el aire, ya sea a través de gotas que se elevan después de un estornudo, o también por exhalación de partículas más pequeñas que pueden deslizarse a lo largo de una habitación o recinto cerrado. Y a propósito, a las 10:51, hablemos de otro aspecto importante sobre el coronavirus que nos trae en el segmento de salud la doctora Marixa Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Los ejecutivos de la Organización Mundial de la Salud han comentado recientemente, hace pocas horas, que lo peor está por llegar, y es una advertencia que están realizando de acuerdo a los números de personas infectadas en los diferentes países del mundo, y me refiero a esta enfermedad COVID-19. Ellos plantean que el coronavirus no ha sido derrotado, que estamos en plena pandemia y que todo lo contrario, que pensábamos que quizás en esta temporada íbamos a realmente sentir que estábamos saliendo de esta situación. Estamos muy lejos de esa realidad. Básicamente, desde que se proclamó y se determinó el día 11 de marzo que estábamos en una pandemia, pensábamos que al principio se iba a poder controlar todo en los diferentes países y las medidas que cada país individualmente ha tomado. Y la realidad es que todavía no se sabe cuáles son las medidas que realmente han funcionado o no. Porque hay algunos países que han tomado medidas diferentes, por ejemplo, Estados Unidos, y también tienen muchísimos casos, con lo cual todavía no se sabe qué es lo que podría funcionar. Lo que sí se sabe que hay que realizar es el distanciamiento social, que eso es algo de sentido común, usar las máscaras para aquellas personas que tengan la posibilidad. Aquí ya en muchos estados, en Estados Unidos, como acá en la Florida, en la ciudad de Miami, es de uso obligatorio, si no las personas van a recibir una multa por no usarlas. Y también tratar de quedarse en casa el mayor tiempo posible, porque es nuestro templo, en nuestro hogar, es donde mejor podríamos estar y más resguardados cuando no tenemos contacto con otras personas. En América Latina, el ritmo de nuevas infecciones se ha acelerado desde mediados del mes de mayo y está aumentando especialmente en Brasil, México, Chile, que son los países que más casos tienen y que se diagnostican todos los días. También hay que tener en cuenta que hay muchas personas que antes pensaban que eran, que no eran vulnerables al coronavirus. Me estoy refiriendo a las personas entre los 20, 30 y 45 años de edad, porque inicialmente estábamos hablando que los más vulnerables eran las personas mayores. Sin embargo, los diagnósticos de resultados positivos en las pruebas que se están realizando en este momento en Estados Unidos son personas entre 20 y sobre todo 30 y 44 años. En ese rango de edad es el mayor número de personas que se están diagnosticando. Así que mi sugerencia es, por favor, que esto es algo bien delicado, que trate de mantenerse pues casa el mayor tiempo posible. Como digo yo, nadie tiene en la frente escrito que padece de coronavirus. Recuerde que el virus puede estar en una persona sin tener síntoma ninguno, estar perfectamente sano y ser portador del virus. Y este es el talón de Aquiles de muchos de los científicos que no saben por qué en unas personas el virus es tan agresivo y en otras no presenta ningún síntoma. Que Dios le bendiga. Éxitos. Seguimos mañana, Dios mediante.
Luces, cámara, acción. Llegó la hora de saber qué pasa en el mundo del espectáculo y el entretenimiento. Desde Washington, Alejandro Escalona.
Una de las maneras de entretenimiento que volvió a Estados Unidos este verano casi que por accidente son las idas al autocine, gracias en gran parte a las tiendas Walmart y al actor, productor y director Robert De Niro. A partir del próximo mes, en agosto, Walmart transformará 160 de los estacionamientos de sus tiendas en Estados Unidos en autocines. A medida que continúa la pandemia de coronavirus, los drive-ins han regresado como una alternativa segura a los cines tradicionales que permanecen cerrados en gran parte del país. Walmart se asoció con Tribeca Enterprises, la compañía de medios de Robert De Niro, para programar las películas. Las ubicaciones y los títulos aún no han sido anunciados. El evento se extenderá hasta el mes de octubre y abarcará más de 300 proyecciones. Hugh Downs, cuya simpatía y credibilidad le permitió moverse entre el mundo de los programas de juegos y las noticias en televisión, murió a los 99 años. Downs presentó el programa de juegos Concentration y el programa de ABC News 2020 durante una carrera de radio y televisión de más de 60 años. TV Azteca de México, una unidad de Grupo Salinas, está invirtiendo en la compañía de transmisión de música Deezer con un acuerdo que incluye una participación en el capital y asociaciones comerciales, dijeron ambas empresas en un comunicado. Deezer, con sede en París, dijo que el acuerdo, que incluye sociedades comerciales y acceso a las capacidades de producción de TV Azteca, tiene un valor de 40 millones de dólares. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Martín Noticias. Amigos, gracias por acompañarnos en esta edición estelar en simultánea con Radio Caracol 1260 en la consola de sonido, el ingeniero Delfín Coca. Sala de redacción estuvo Ivette Pacheco y Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Buenas noches.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335, y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias.